Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Esperamos que se encuentre bien. Nosotros siempre trabajando y acompañando la lucha y las actividades y la historia de los pueblos indígenas. En este caso, en este programa de Caipacha, nos queremos dedicar a esa gesta que se llamó el Malón de la Paz por las Rutas de la Patria, que tuvo lugar hace 71 años y partió desde la Puna de Jujuy y los valles de San Andrés en Salta hasta la ciudad de Buenos Aires, reclamando el derecho de sus tierras. Este es un tema bastante tratado dentro del movimiento indio y en este caso hablamos con José Sajama, un hermano colla de la provincia de Jujuy, secretario del Consejo Departamental de las Comunidades de Cochinoca, miembro de la comunidad de Queta y destacado comunicador indígena en la radio Pachacuti y La Voz del Serra. Él nos dio a conocer una importante y muy clara reseña histórica que se la damos a ustedes a continuación.
El Malón de la Paz fue un hecho trascendental histórico que marcó parte del proceso del pueblo colla de La Puna. Fue un contingente de 174 abuelos collas que han caminado desde Abrapampa hasta Buenos Aires. Partieron un 15 de mayo de 1946, llegaron a Buenos Aires un 3 de agosto del mismo año. Más de 2.425 kilómetros recorridos, 84 días, una baja en el camino, en Frías, Santiago del Estero. Uno de los maloneros pierde la vida en un accidente. Y bueno, el final menos esperado por ellos, porque habían ido con una carta donde se le exigía al presidente Perón que se le devuelva la tierra, que hasta eso venían ocupadas por los terratenientes en toda la Puna de Jujuy. Algunos datos importantes, por ejemplo, en todo este hecho histórico es que cuando ellos llegan a Buenos Aires, los recibe el presidente Perón en una Plaza de Mayo colmada de gente. El dato es que una indígena, una hermana que participó en Marón, sube al balcón de la Casa Rosada y se abraza con el presidente. Hasta ese entonces ningún indio había subido al balcón de la Casa Rosada. Otro de los datos es, por ejemplo, de que en menos de una hora el abrazo es histórico entre Perón y una indígena, es que pasan a ser alojados en el Hotel de Inmigrantes. Este hotel estaba construido específicamente para la gente, los extranjeros, que llegaban al país en calidad de ilegales o indocumentados. Entonces se alojaban en este hotel hasta regularizar su situación dentro del país. Entonces ellos han sido alojados ahí. El otro de los datos es que no sale a recibirlos, no sé, algún organismo referente del organismo, no sé, de desarrollo social o relacionado al tema tierra, sino que sale a recibirlos el ministro de Relaciones Exteriores, además del director de Protección al Aborigen. Hubo un debate, una sesión extraordinaria en el Congreso de la Nación, pero en el debate, en la desgrabación del debate que ellos han tenido, no era para discutir si se les devolvía o no se les devolvía las tierras que solicitaban, sino más bien ellos discutían, los legisladores, si los van a recibir o no los van a recibir. Ahora, cuando van a votación, un 80% dice que sí hay que recibirlos, un 20% dice que no hay que recibirlos. Y de ese 80% que dijo que sí hay que recibirlos, ninguno salió en representación del Congreso Nacional a recibirlos de manera oficial. Otro de los datos por ahí tiene que ver con el hecho de que ya habían pasado 20 días estando ahí y ellos se encontraba militarizado. El hotel de inmigrantes ya no era, digamos, o ellos ya no se encontraban con esa libertad de poder caminar tranquilos por sus pasillos o de salir hacia las afueras del hotel a algún lugar por ahí, ¿no? Entonces, el hotel ya cada vez estaba más militarizado y pasa la noche trágica, que es la del desalojo y la represión para poderlos meter en los vagones de carga y devolverlos otra vez hasta la ciudad de Abrapampa.
Continuando con su relato, José nos comenta sobre la investigación fallida de la represión y de cómo desde entonces está presente el tema de los conflictos territoriales.
Perón a todo esto nunca se echó cargo de la represión, ordenó armar una comisión investigadora que investigue qué es lo que pasó, ¿no? Quién es el autor ideológico y bueno, este material de toda la represión a los abuelos, pero nunca se conoció el resultado de esa comisión investigadora. O sea, nunca salió a decir estos son los responsables, en fin. Entonces, hay otra versión también que por ahí dice de que, bueno, Perón sí tenía la intención de devolver los territorios a las comunidades, pero con el paso del tiempo, con el paso de... como que el Malón también ha tomado relevancia a nivel... con los medios, cómo lo iban siguiendo, a nivel social ha tenido una trascendencia importante. Es entonces que ya como que se instalaba el tema tierras nuevamente, ¿no? Y los intereses en el medio. Entonces, alguien habría dicho, mira, si vos devolvés las tierras a estos indios, acordate que no vas a tener un malón, vas a tener 50 o 20 malones dentro de un tiempo. Y bueno, también en el medio la presión de los altos poderes del capital, como los ingenios azucareros y otros que, bueno, la habrían presionado para que al final no le devuelva las tierras, porque bueno, si verbalmente cuando llegó el Malón hasta Buenos Aires, Perón hace la promesa de que se les va a devolver las tierras, pero han pasado más de 20 días ahí y ya no lo han vuelto a ver, ya se encontraban cada vez más militarizados, ya no podían salir. Entonces, bueno, hubo un cambio en la decisión, ¿no?
José nos habla en esta oportunidad sobre las diferentes y destacadas batallas y distintos tipos de resistencias que tuvieron lugar en la zona.
También entendemos de que antes del Malón hubieron muchas otras batallas. De hecho, 2016 para nosotros ha sido un año importante porque reivindicamos... mientras el país, digamos, celebraba el bicentenario del Estado argentino, nos dimos con que el aporte que le ha hecho el movimiento indígena de nuestra provincia para la independencia argentina ha sido más que importante. De hecho, la conclusión es que no hubiera existido el Estado argentino sin la participación del movimiento indígena, porque hay más de 200 batallas en toda la provincia, en su mayoría en la puna de Jujuy. Uh-huh. Digo, siempre hemos reivindicado como tres o cuatro nada más, la batalla de Abra de la Cruz, la batalla de Quera, la batalla de Cangrejos. Digo, saber que estaba la batalla de los Mártires de Yavi, la batalla de Coipayo, entre otras batallas, y que se cumplen 200 años, hace poquito la batalla de Tiraxi, la batalla de Humahuaca, en fin, todas esas batallas han tenido que ver con, digamos, el movimiento indígena organizado para defender el territorio de los realistas. No, digo, es increíble saber, por ejemplo, que en Casabindo se fabricaba pólvora y que no era solamente fabricar por fabricar, sino ellos han llegado al nivel de que comparar la pólvora que fabricaban con la pólvora de Inglaterra. Cada dos años comparaban a ver si habían sido mejor o peor, se han mejorado o han empeorado. En Casabindo teníamos la fábrica de sables, por ejemplo. Organizaciones armadas de pueblos originarios como Ejército Los Tatitos, Ejército Los Voluntarios de la Puna, donde no solamente teníamos gente obviamente de la Puna, sino trascendiendo las fronteras, pero con bases militares importantes en la Puna. Todo eso ha hecho de que nos ha hecho entender de que sin la participación indígena no hubiera sido posible el Estado argentino.
Este hermano Colla continúa comentándonos cómo desde 1946 el gobierno justicialista trajo algunos cambios sociales y por eso organizaron una caravana pacífica que los hermanos no se imaginaron que iba a terminar de la forma en que terminó.
Fíjate que el Malón no ha sido una lucha armada, porque cualquiera podría decir, pero teniendo tremendo ejército, ¿cómo no se han animado a enfrentarle al Estado o al terrateniente para que le devuelva su tierra y no ir caminando desde Oro Pampa hasta Buenos Aires? Perón, digamos, ha hecho una, para muchos, no, bien o mal, hubo como un cambio social, un cambio social en el país. Entonces han visto ellos como la oportunidad. Ahora, antes de 1946, todas esas batallas, en su mayoría, lo han hecho casi desaparecer a los dirigentes indígenas, principalmente a los ejércitos, lo han crucificado, han fusilado, perdón, en las principales plazas de La Puna, Plaza de Santa Catalina, en la Plaza de Yavi, en la Plaza de Rinconada, tres principales centros de fusilamiento a cualquier acto de rebeldía, y también a los principales dirigentes, y como manera de escarmiento para que nadie se anime a organizar, ¿no? Uh-huh. Algo. Eso ha hecho de que, bueno, a partir de ahí ya no se escuchan los ejércitos armados. Más bien esto ha sido una caravana pacífica, así como que se ha visto la forma de encararle al gobierno para que se le devuelva la tierra, pero también lamentable la actitud por parte del gobierno que no les devolvió nada y han vuelto como han ido.
Bueno, hacemos un alto musical escuchando una hermosa charangueada de Pascua, que es un registro de campo de la zona de Llallagua en Bolivia.
Yeah.
continuando con el relato de José, en esta oportunidad nos habla de los abuelos sobrevivientes, de su humildad para hablar y para expresarse, y de la satisfacción que sienten por el protagonismo actual de los jóvenes.
Hay 9 abuelitos que han sobrevivido, digamos, que nos pueden contar de aquel hecho histórico, ¿no? Fíjate que, bueno, pasan los años también y ya la memoria no es la misma. De hecho, ahora no se han animado a hablar en acto público. Sí, por ahí alguno que otro medio que apenas, medio que con vergüenza, con recelo, así, nos ha contado algunas cosas. De hecho, el abuelo Narciso fue muy contundente al decir de que la participación de ellos ya está y que, bueno, él celebra de que hay jóvenes que hoy puedan seguir ese camino y como que ya ha dejado la responsabilidad a estas nuevas generaciones, ¿no? De descendientes, de nietos, de hijos o de dirigentes indígenas que están surgiendo, que a propósito, como vos lo decís, hay que decir o hay que celebrar también de que hay muchos jóvenes dirigentes en la Puna, sobre todo, algunos también a nivel provincial, jóvenes que van tomando la posta, podríamos decir, en relación al tema territorio, ¿no? A recuperar el territorio Coya.
A continuación escuchamos el testimonio de uno de estos 9 abuelos sobrevivientes, a Narciso López, que nos habla de sus recuerdos de esa época.
Bueno, la historia de nosotros ya pasaba mucho y lo dejamos ahora a los jóvenes porque ellos tienen más capacidad, más estudio de lo que andamos nosotros. Hemos iniciado nosotros, sí, pero para luchar y para poder ver cómo anda. En lo caso mío, han sido, primeramente, no sé de cómo llegaron a enterarse la gente en Aurapampa, que formó una convencioncita de jóvenes. Sí, ha sido organizada por una convencioncita así que formaron los abuelos. Yo era muy chico, entonces yo tenía 9 años.
Ah, sí.
Y ahora ya tengo a los 80 años.
¿A quién acompañó usted, a su papá?
Con mi papá. Y bueno, yo soy de Cochabamba y del distrito de Tinatiera. Y casi todos los tinateños han hecho la marcha. Se preparó, al final mi papá me dice, vamos, hijo, te voy a llevar. Yo era muy chico y era muy mimoso de él, andaba por todos lados trabajando así, con él, ¿no? Muchas veces me llevaba en la espalda, por ahí me crié mucho y viajando también. Así que él me mencionó, me dice, va, me preparó mi sillonerito y otro. Llevamos la maleta para comer. Sí, hemos comido bastante, pero no ha ido bien. Me ha ido bien para que era muy chico, pequeño, era muy muy mimoso de la gente que me veían, por ejemplo. Me recibía los caramelos, las golosinas, hasta ropa, por ahí. Bueno, creo que en ese momento me doy cuenta ahora que ha sido bien el viaje que hicieron los abuelos, todos los que fuimos de aquí, los puneños. Por lo menos hemos dejado de lo que nos tenían, estropeándose, haciendo trabajar a la loca, ¿no? Quizás que no les pagaban. Y muchas veces que nos dealojaban los abuelos. Y bueno, creo que hoy están más tranquilos, vivimos más feliz. No tenemos que, quien esté diciendo salga de aquí de la casa, me tiene que pagar. Así que, oye, en esa parte está bien, luchamos. Y bueno, de mi parte eso no pasaría porque ya te lo he dicho. Bueno, eso no más.
Thank you. Ahora es el turno del abuelo Buenaventura Solano, que también es otro de los sobrevivientes y a quien escuchamos con mucha atención.
Y esos tiempos no había remedio, no había nada. Teníamos el jarabe, venían de Amajuana. Se llevaban gripal, genio, no se conseguía más. Así era. Bueno, pensé que hace 71 años, ¿no? Yo fui solo.
¿Solita, ida?
Sí, claro, íbamos a gestionar las tierras que nos deja nuestro tatarabuelo. No hemos conseguido, pero a mejorar bastante. Porque antes no tenían los azotes, ¿no? La orden era que a las 10 de la noche se teníamos que embarcar. Orden de Perón. A las 2 de la mañana y pico, el tren ese que han puesto estaba hecho pedazos todo. Me refiero a San Lucía, puerta, ventana. Me han pasado los rigores, peor. Entonces agarrado, había que sacar ese tren, había muerta. Y han pedido la Marina Guerra y Federal. ¿Se imagina usted lo que es eso? Así no me puede sacar. Así. Los soldaditos. Yo decía, este tren se descarrila, moremos todos. Dice, che, vos tenés más que quedarte así. Vos, se quedemos. ¿Qué vamos a hacer? Así iban los soldaditos, así. Se han tirado cuatro. Como había mucho yuyo, no se han lastimado nada. En Tucumán se hizo cargo la Federal de Tucumán, Salta y Jujuy. Los demás se han vuelto. Eso han llegado hasta ahora, Pampa. Buenaventura, Solano, pero no Lima.
Finalmente nos dice José que esta gesta del malón es vista y relacionada por toda la sociedad jujeña con el conflicto territorial, al mismo tiempo que subraya la irresponsabilidad de los gobiernos en no reconocer la importancia del tema.
Cada vez que se hace un acto en malón, reinstalamos el tema tierra en nuestra provincia, en la agenda social, ¿no?, en la agenda mediática. Y se acerca algunos sectores de la sociedad, gente común, a apropiarse y a decirnos, nosotros queremos ser parte, nos dejan los contactos, quieren ser parte de la organización, para ser parte, digamos, de cualquier actividad que tenga que ver con en relación a la tierra, porque no nos olvidamos que es un tema que no está resuelto. Yo creo que la sociedad jujeña ha tomado este hecho como una referencia para la lucha por la tierra, de cualquier forma que sea. De hecho, las mismas organizaciones sociales o hasta el más mínimo grupo autoconvocado, organizado, que se encara una lucha por la tierra, toma como referencia el Malón de la Paz. Entonces, creemos que, bueno, una muy buena aceptación por parte de la sociedad jujeña, además entendiendo de que la lucha por la tierra o la situación territorial no está resuelta para ningún sector, ni para el movimiento indígena, ni para las organizaciones sociales, ni para las organizaciones o para la sociedad, ¿no?, como ciudadano. Digo esto, no nos olvidemos que en el país han fracasado algunos proyectos de ley en relación a la extranjerización de la tierra, regularizar la situación, hablando en ámbito social, ¿no?, sino meter el tema indígena. La verdad que la irresponsabilidad por parte de cualquier gobierno ha sido mucha, digamos, es elevado el nivel de responsabilidad y de falta de compromiso en relación a la devolución de los territorios. Pero digo, solamente en el ambiente social, a ver, 278 millones de hectáreas que tiene el país, 190 que son tierras productivas, y que de esas 190 haya 25 millones de hectáreas que estén en manos de los ingleses, algunos británicos, tipos como Benetton, tipos como, no sé, algunos que tienen un millón y medio de hectáreas, uno solo, y gente del propio país, ciudadanos argentinos, que no pueden acceder a un territorio, un terreno de 20 por 10, es lamentable, ¿no? Esta otra diferencia administrativa, uno que tiene plata, que sea de otro país, puede fácilmente acceder, como pasa acá en La Quebrada, digamos, a un plano que te lo apruebe inmuebles en menos de 3 meses, pero una comunidad o un vecino común que viene gestionando el inmueble, su planito, demora más de 2 años, hasta 3 años.
bueno, así vamos cerrando. Esperemos que les haya gustado este tema tan importante y que en los últimos años se va revalorizando cada vez más. Así que les mandamos un abrazo cordial a los hermanos Collas y a los hermanos indígenas de Jujuy que vienen trabajando por este tema. Vamos cerrando escuchando a un bonito corrido mexicano que se llama Sangre de Indio, interpretada por Josué. Y así nos despedimos, hasta la próxima oportunidad, quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Por las venas de mi padre le corre la sangre también como a mí. Sangre del indio que calla, que llora y que ama y que sabe sufrir. El indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel. Gracias a Dios que es mi padre y que yo he heredado ser indio como él. Entre espinas de nopales crecieron mis padres y ahí nací yo. Y entre la sierra mi padre soñaba con darme una vida mejor. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor. Y la piel de bronce que tengo es herencia de mi padre. Y este corazón que siento, este me lo dio mi madre. Los dos me dieron la vida y los dos me dieron su sangre. Y gracias a Dios que me hicieron un indio como mi padre. Mis hermanos también llevan la sangre de indio como llevo yo. Sangre que pinto la tierra que mi padre tanto labró. Dejo mi padre la sierra, mi madre llorando tras el camino. Dejaban todo por darme lo que ya más tarde la vida me dio. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi